seres que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna. Púrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino crédule. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio.
Bitches, welcome to the purgatory.
Bienvenidos al purgatorio especial de jueves. La especial de los jueves, ya es.
¿Esta es la especial de los jueves?
La especial de los jueves, se nota que estoy un poco...
Mi compañero está medio mal de su garganta. Está triste tu garganta.
No, triste no sé, pero... ¿No? En problemas, serios.
¿Sí? Problemas. ¿Carrasposa?
Rasposa.
Está bien, carrasposa.
Tarraspos. Arrancamos ya con el purgatorio y yo quiero que me cuentes un poquito lo que va a ser el programa de hoy.
¿Ah, sí? ¿Sabés quién va a estar hoy? Va a estar Cruce. ¿Te acordás?
Cruce.
Que fuimos a grabarlo, Mauro.
Claro que sí, un agradecimiento para los pibes de Cruce que realmente nos trataron de maravillas. ¿Y qué más? ¿Algo más? Muchas producciones, creo.
Cosas, sonidos, cosas, llamados. Que cortamos, llamados.
Poesía, vi por ahí.
También.
Un poco de lo normal, que no es normal, sino que es lo más anormal del mundo.
Claro, lo que nos gusta.
El delirio. La locura de no nuestra, sino ajena.
Ajena, que nosotros que lo la que apropiamos. Hacemos, la apropiamos y la recopilamos.
Para ustedes.
Y la ordenamos y la desordenamos.
Para ustedes. Vamos a escuchar un par de producciones hoy. Realmente a mí me gustó mucho que tenemos un purgatorio que está muy cargado de producciones sobre mucha televisión que ha pasado.
Qué rico mundo ese, ¿eh?
El rico mundo de la televisión. Me parece muy raro la gente que aparece en la televisión. Gente rara, gente delirante.
Hasta la semana que viene, Anabel Ascar.
Me charlaste una mañana, que te rajes pa' mi casa. Porque gato me sentías, para hacerme una mamada. Que te estás volviendo chorra, los pibes están comentando. Te enfiestamos todo el día y tu macho trabajando. Vos sos chorra. Vos sos chorra. Te enfiestas conmigo y con él. Vos sos chorra. Guacha. Vos sos chorra. Con los pibes te van a caer. Este fue el momento cultural del purgatorio. Recuerde, a la gilada ni cabida.
Yo tengo un perro que se llama Messi, que viajo al pedo a Chile y a Brasil. No lo emotiva el blanco y el celeste. No canta el himno, se la me reí. Le grito, Messi, corre. Y él nada, nada.
De Micheli la mete, Mascherano la mete, Biglia la mete. ¿Rojo? ¡Messi no la mete! ¡Messi camina la cancha en la final! ¡Camina la cancha en la final! ¡Segunda final en un año! ¡Basta de excusas!
Lo que pasa, que a Messi lo pusieron de 10 y es arquero. La saca hasta con la chota. Messi es arquero. Del H a la O.
¿Quién es el generador de juego?
Messi es uno, por ejemplo, ¿no?
Bueno, señores.
No sé si no lo conoces a yo. Messi.
¿Qué decís ustedes? ¿No querés jugar más? Bueno, mira, flaco. Acá corremos los 11. Sí. Si no, no jugás.
¿Pero vos querés que
se corra? Terminó, flaco. Sí.
¡Basta con Messi, carajo!
Ponelo a jugar de volante por derecha y va a estar bien.
¡No!
Sí. ¿Por qué digo? ¿Cómo es que yo soy un super genio? ¡Para!
Messi en la selección nunca rindió. Esto es una continuidad del Mundial. Messi no hace goles.
Está liviano.
Messi, déjame hablar a mí. Messi no gravita. Messi quiere hacer su partido.
El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste el zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Messi es el primer perro que juega al fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero.
Pocas veces vi un jugador correr tan rápido con la pelota tan cerca del pie.
Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca.
La posibilidad de crecimiento está muy ligada al lugar, al entrenador, al jugador.
El talento está ahí.
Un diamante de los mejores.
Qué lindo sería hacer 5 segundos. Sí.
Estamos ante un grande, sin duda.
Leo, al final solo hay uno.
Gracias a Dios que Messi existe.
Camino, me caí, pero me levanté de la primera. Como se levantan las flores en primavera. Se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre. Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre.
Y los deseos me vieron nacer. Los árboles me vieron crecer. El océano me vio navegar. Las estrellas me vieron cruzar. Las estrellas me vieron llegar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr. Las estrellas me vieron volar. Las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar.
Esto es un separador. Y esto... El pueblo.
Cruce. Nosotros somos Cruce, somos cuatro. Y bueno, se me tiró, bueno. Acá tengo a Locomotora Yacho, alias el Cuchilla Yacho. Recientemente incorporado porque lo operaron de la muñeca. Para lo que no pueden ver, tiene muchos puntos, Pablo. Acá tenemos a Nico Viola.
Hola, bueno.
Toca la
viola.
Sí. Por eso no. Leo, el Last Master, que es el reciente bajista. Que esperemos que
dure para siempre.
Que dure para siempre, por lo que dure la banda, o si nos vamos, que te quedes con la banda, pero que sigas tocando el bajo. Y yo soy José el baterista.
Derecho, José. Ahí está.
Sí.
Cruce.
Comunicando desde la clandestinidad, en busca de gente sin papel. El móvil lucho, el móvil lucho.
Bla más fuerte que no te escucho.
Bueno, ahora vamos a hacer un minuto a un juego que se llama Los Famosos y arranco yo y te pregunto, Mauro, Juan
Ibáñez,
Pedro
Troglio,
Aníbal
Fernández,
José
Ferreira. No, ¿Perdí yo?
Sí, me
toco. Bueno, y ahora te digo yo, nombres, claro. Carlos
García,
José
Paso,
Alberto
Moreno.
¿Otra vez Moreno? No, ya. Lo repetiste.
No se vale repetir el apellido.
No.
Bueno, voy yo de vuelta. No, José iba a decir de vuelta. Gerardo.
Sofoy.
No. Ricardo.
Rubén.
Héctor.
Héctor Aníbal Fernández.
Le dijiste dos veces.
Ah, ya lo repetí, ¿verdad?
Sí.
Pablo.
Ah, ¿me toca a mí?
Sí.
Lescano.
Hernán.
Cassiari.
Te lo acabo de decir yo, ¿no? Minuto, perdimos. Los dos, ambos dos.
Bueno, jugamos de vuelta.
Dale. Fernando.
Peña.
Fernanda.
Callejón. María Fernanda.
No, pero la María. Bueno, María.
La de la panza fría. ¿Nos ponemos serio?
Sí. 3, 2, 1, ya.
Perfecto.
Volvemos al purgatorio. Este programa que se da espacio para todo. Para todos ustedes también. Recordamos que ustedes pueden mandar sus ideas, sus críticas constructivas o no.
Eso todo. Se pueden mandar ustedes acá también.
También son invitados, estamos desde el planeta Tierra. ¿Con quién?
Hola, Luciano.
Gonza, Mauro, Juli, Colo y a todos los oyentes de Radio Participantes del Purgatorio de Nauta, buenas noches, ¿cómo andan?
Acá estamos, estábamos jugando un juego mientras te esperábamos.
Sí, bueno, yo, el purgatorio nuevamente en esta noche salió a la noche redundantemente en busca de un recoveco donde aquel que ande, digamos, por las calles de La Plata pueda encontrarse. Y bueno, hoy, este jueves 20 de agosto, nos trajo a las puertas del bar Bukowski, el eterno Charles Bukowski, el viejo indecente, en 59, 6 y 7. Para venir a si se quiere, a establecer contacto con lo que es un ciclo de cine que se proyecta todos los jueves alrededor de las 10 y algo, organizado por Imagina Club de Videos, ahí en 59, 10 y 11 pueden encontrar esta casa de videos para alquilar. Y bueno, en esta ocasión... es un cine danés el que estaremos viendo, es una ópera prima de Christopher Bow, Reconstrucción de Amor, titulada. Y bueno, para hablar de la película y de lo que es el evento, el ciclo de cine, estamos con Luis, el dueño del videoclub Imagina, para bueno contarnos, Luis, más o menos de qué viene la película en un principio y después de qué viene el ciclo que se hace semanalmente y... ¿Por qué elegiste este lugar ambientado tal vez de una manera, la verdad que muy, muy reconfortante y muy cálida para venir a comer algo, tomar una cerveza y ver una película de una manera, tal vez, una salida tal vez no tanto tradicional?
Bueno, por partes. La película. Desde mitad de los 90 el cine empezó a pegar un kilo en cuanto, no a la calidad, pero siempre desde los orígenes, en la época del cine mudo, al cine danés, era uno de los que pisaba fuerte, pero era como que siempre pasaba de alguna manera más o menos desapercibida. Entre Hollywood por un lado, el cine francés, etcétera, el cine de danés medio como que no estaba muy instalado en el imaginario mundial. Aparecen a fines de los 90, mitad de los 90, un par de directores, Lars von Trier y Thomas Wittenberg, inventan algo que se llama el Dogma 95, donde ellos definían un catálogo de formas de hacer cine, como que a ellos les parecía que el cine tenía que ser de esa manera, ¿no? Y, qué sé yo, por ejemplo, que el sonido tenía que ser directo, que, o sea, si vos si había música, tiene que haber un músico tocando esa música, si había un disparo, la presión es real, la cámara tenía que ser en mano, no tenía que haber iluminación extra, sino más bien la iluminación del lugar. Bueno, una serie de cositas, incluido, por ejemplo, una de las que llamaba la atención era que si había sexo tenía que ser real. Entre todos, era, de alguna manera, creo que fue un muy buen chiste de los daneses estos, no para posicionarse. Ellos habían sido un cine extremadamente bueno, pero a partir de ahí es medio como que se conocieron, ¿no? Arrancaron la primera película, fue en el 99, creo que fue La Celebración, y la segunda fue Los Idiotas, uno cada uno hizo la 1 y la 2, y como las películas, más allá de la forma que estaba hecha, las películas eran magníficas, entonces, bueno, sumaron y es como que el cine de esa entró de nuevo a la consideración mundial. Esta película es del 2003, o sea que estamos más o menos ahí. Si bien no cumple para nada todas las especificaciones de esto que fue el Dogma 95, que fue de alguna manera esa pequeña revolución en el cine mundial, tiene una estética que es muy, muy danesa. En este caso hace referencias no solo al cine danés en sí mismo, a algunas películas de Lars von Trier, a alguna estética del Dogma, sino también a David Lynch, a otros grandes directores y a referentes del cine mundial, con lo cual en la ópera prima de este muchacho, y ya he dicho tres cortos, una trilogía de cortos, que anduvo muy bien, bueno, con esta, en esta ópera prima él logra amalgamar todas estas referencias exquisitas, y es una obra absolutamente propia, en la cual no estamos notando que copia a nadie, sino que uno nota, si bien en algún momento uno nota un chispazo que, esto podría ser de, por ejemplo, pero no, o sea, inmediatamente uno se da cuenta que en realidad es muy propio, ¿no? Hay referencias a la mitología griega, eso, hay mil cosas, pero es una obra absolutamente original, un guión de él, que de alguna manera juega con el tema del amor, pero también está jugando con la forma del cine, la forma de la literatura, de la construcción de un relato y las formas de relacionarse, digamos. El tema de última es las formas de relacionarse entre un hombre y una mujer, que es más o menos eso sería el centro de la película.
Y respecto al ciclo, ¿cómo surge y por qué, si es que tiene algún porqué, elegir este lugar, bueno, con lo que comentábamos anteriormente, el clima que se puede vivir?
Esto surgió como una idea dentro del video. Estamos hablando, esto nosotros arrancamos en el 2001. Veníamos pensando, en realidad surge medio como derivación de otra idea. Un amigo hacía un ciclo de música de cámara en el viejísimo pasaje de Ardo Rocha, antes de que lo transformen, que en realidad lo que había hecho él había estudiado en el Conservatorio de Música, y un poco sacaba lo que se veía ahí adentro del conservatorio a la calle, ¿no? Entonces, ahí organizaba los lunes en el viejo pasaje de Ardo Rocha un álbum muy chiquitito, un concierto de cámara, con un par de músicos. Y como estábamos, la mayoría de los que pasamos por la facultad, por aquí imagina, con la gente de la facultad de cine, también fue un poco la idea de sacar lo que se producía dentro de la facultad de cine y pasarlo a que se pueda ver. Ahí es donde entramos a mezclar los cortos que se hacen dentro de la facultad con largos, ¿no? De hecho, en los años siempre había un corto y un largo, donde generalmente estaba casi el 100% de las veces estaba el propio realizador del corto, con lo cual charlaba, explicaba, contaba, y más un largo, y bueno, venía de alguna manera a lo largo de todos estos años, que ya estamos hablando del 2001 hasta ahora, hemos hecho muchas variantes de formas de ciclos, ¿no? Por ahí por temático, por director, por un género, bueno, había distintas formas. Una palabrita que me disparaba todo un ciclo. La idea fue ir cambiando. Esto empezó acá a dos cuadras en un bar que se llamaba Capitán Escarlata, en 59, Pina 9. Y en un momento como que perdí la magia, Capitán Escarlata lamentablemente, y entonces es como que bueno, ya no daba a seguir ahí. En ese verano paramos un mes a ver qué hacíamos, vimos vacaciones, etc. Cuando vuelvo, desde siete lugares distintos me convocaban para que continúe el ciclo, incluido obviamente el propio Capitán Escarlata, pero yo veía que lamentablemente había perdido la magia. Uno de esos lugares era este, me parecieron muy serios, aparte que muy lindo el lugar, y realmente sí, bueno, ahí a partir del 2003 hasta ahora logramos ponernos de acuerdo, con obviamente con altibajos, con cambios de género permanentemente. Somos gente que estamos en la creación, con lo cual nos aburrimos de una cosa y inventamos otra, pero sí nos mantenemos. O sea,
bueno, Lucho,
cosa, por ejemplo,
¿nos recordás dónde es el ciclo? Bar.
Sí, es en Bar Bukowski, en 59, 6 y 7.
Perfecto.
Así
que... El purgatorio...
¿Cómo?
El purgatorio va a escuchar un par de producciones, Lucho, así que gracias por el contacto.
Sí. Bueno, allá a la tierra. Bueno. Espero que de fondo hayan escuchado. Luis puso de fondo, mientras previa a la película, el concierto de Cerati con la Orquesta Sinfónica. Bueno, en video y audio, obviamente, así que están disfrutando acá en Bukowski de esta situación, y luego se vendrá la película.
Perfecto. Nos estamos viendo al rato, Lucho, entonces. Seguimos. ¿Listo? Con mucho más de...
Purgatorio.
Te digo algo. No quiero que haya resentimientos entre nosotros, Harry. Cuando tú y...
¡Rachel!
Fueron raptados, yo estaba sentado en la jaula de Gordon. Yo no coloqué esas bombas.
Tus hombres, tu plan.
En serio, parezco alguien que planea. ¿Sabes lo que soy? Soy un perro siguiendo autos. No sabía qué hacer si los alcanzo. No, yo solo hago cosas. La mafia tiene planes. Los policías tienen planes. Gordon tiene planes. ¿Entiendes? Son conspiradores. Siempre tratan de controlar sus tristes mundos. Yo jamás conspiro. Intento mostrarle a los conspiradores lo patéticos que realmente son sus intentos de controlar. Así que, cuando yo digo que... A ver, cuando digo que lo tuyo y lo de tu novia no fue personal... Sabrás que te digo la verdad. Los conspiradores te pusieron donde estás. Tú eras de esos. Tenías planes. Y mira cómo te dejaron. Yo no sé lo que sé hacer mejor. Le quité tu lindo plan y luego le di un giro al revés. Mira lo que le hice a esta ciudad con unos barriles de gasolina y un par de balas. ¿Qué? Te digo de que me di cuenta. De que nadie se entera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado, o que un convoy de soldados va a explotar, no van a enterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Produce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo, sobre el caos. Es bien.
La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte.
Así como hacen, viene uno con una idea o se ponen a zapar y lo que sale sale.
Y al principio eran que Nico traiga riff y empezaba a hacer sobre eso, y después con el tema ya de que se sumó Palo, como que se empezó a agilizar todo, incluso empezaron a salir temas zapados, ¿viste? Juntando a tocar, y más o menos ya de un saque quedaba la estructura del tema,
claro.
O más o menos la melodía, la voz quedaba la base. Y después cosas que zapamos en el verano, todo más o menos de zapar cosas juntos, y de ahí vamos rescatando cosas. Y más o menos lo que nos gustaba, algo que nos gustaba, lo empezamos a elaborar un poquito más.
Sí, también a veces, viste, pinta tocar al palo y ponemos a grabar.
Claro, 2 horas.
Y, claro, y quedan 2 horas de zapada, y después escuchás, sacás, no sé,
7 minutos.
O un riff. Pero algo de eso es un punto de partida, y a partir de eso se hacen. Los vamos haciendo.
Y o sea, primero viene la melodía y después viene la letra.
Claro, sí. Exacto. Sí, sí.
Siempre sí.
Sí, siempre sí. Fue así.
Muchas letras dando vuelta, pero creo que hasta ahora no partimos de una letra.
No, creo que el último, Lluvia. El último que salió, sí. Que por ahí ya salió con letra y.
Claro, bueno, una base con la acústica y la letra y ahí. Claro,
esa composición de la letra, ¿cómo es?
Y la hacemos medio.
Entre Nico y José.
Claro, sí, medio lo hacemos entre nosotros, pero también es por ahí yo escribo algo y él viene y me dice, che, acá podríamos decir otra cosa, y así medio. Por ahí a veces hay una idea fija de a dónde qué es lo que queremos que diga el tema, y a partir de eso es lo que vamos modificando, ¿viste? Si, che, acá no queda muy claro o lo que sea, por lo menos para que nosotros sepamos de lo que estamos hablando. Después, es que lo quiera interpretar, que lo interprete como quiera, pero lo importante para, por lo menos para nosotros, es eso, esa parte.
Yeah! ¿Se pila eso?
No va.
Cruce, 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 cruce.
Radionauta 106.3.
En Revista La Pulseada de Agosto, la historia de Sebastián Nicora. Tenía 16 años y su cuerpo apareció en una playa de Punta Indio. Murió por un disparo en la cabeza, pero la policía intentó ocultarlo. El crimen encierra una trama de complicidades que su familia, la comunidad de Verónica y hasta el río buscan desentrañar. Además, la compleja mudanza en los márgenes del Arroyo del Gato. Los pibes de Villa Argüello juegan a la pelota con la camiseta de Cajade y posaron para nuestras páginas. Y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade.
¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios?
La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión,
imágenes violentas en horario de protección al menor,
imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados,
problemas con el prestador de cable de tu ciudad.
Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte.
De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio.
Sábado 22 de agosto, desde las 21 horas, tocan Coimbra, música de Cabo Verde y Hábitat y Luis. Invita el Elefante del Club Villa Argüello.
Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2. Compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el purgatorio.
Ahora todo está claro. Cuando el presidente, cualquier presidente, se preocupa tanto por los derechos humanos, parece evidente que en ese caso derecho no significa facultad o atributo o libre albedrío, sino diestro o antizurdo o flanco opuesto al corazón, lado derecho, en fin. En consecuencia, ¿no sería hora de que iniciáramos una amplia campaña internacional por los izquierdos humanos?
Escúchelo, 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 al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, 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 al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató.
Sección que hemos denominado como
Dineratura.
Para ello vamos a presentar a la presencia femenina dentro del estudio que tiene el purgatorio. Bienvenida, Agustina Gallardo.
¿Cómo están, Gonza, Mauro?
Bien.
Todos los que están detrás.
Mucho más relajado que el programa anterior.
Y esto es así, ¿viste? Uno un día tiene un buen día o mal día. Esas cosas cambian.
Pero, por suerte, siempre
o
tenemos
depende
vino
la...
y literatura. Relajamos.
Bien, bien. Bueno.
¿Sobre quién nos vas a hablar hoy, Agustina?
Hoy vamos a hablar...
Agus, cariñosamente. Sí.
Hoy vamos a hablar de Truman Capote. ¿Ah? Un escritor del sur de Estados Unidos. Y voy a empezar leyendo lo que traje para compartir. Es del libro Música para Camaleones y dice así. Una vez me invitaron a una boda. La novia sugirió que hiciera el viaje desde Nueva York con una pareja de invitados, el señor y la señora Robert, a quienes no conocía. Era un frío día de abril y en el viaje a Connecticut, los Roberts, un matrimonio de 40 y pocos años, parecieron bastante agradables. No el tipo de gente con los que uno quisiera pasar un largo fin de semana, pero tampoco tremendos. No obstante, en la recepción nupcial se consumió una gran cantidad de licor y debo decir que mis conductores ingirieron la tercera parte de ello. Fueron los últimos en dejar la fiesta, aproximadamente a las 11 de la noche, y yo me sentía un poco reacio a acompañarlos. Sabía que estaban borrachos, pero no me di cuenta de lo mucho que lo estaban. Habríamos recorrido unas 20 millas con el coche dando muchos virajes mientras el señor y la señora Roberts se insultaban mutuamente en un lenguaje de lo más extraordinario. Cuando Mr. Roberts, de modo muy comprensible, torció equivocadamente y se perdió en un oscuro camino comarcal. Seguí pidiéndoles y terminé rogándoles que pararan el coche y me dejaran bajar, pero estaban tan absortos en sus invectivas que me ignoraron. Por fin el coche paró por voluntad propia, temporalmente, al darse una bofetada contra el costado de un árbol. Aproveché la oportunidad para bajarme de un salto por la puerta trasera y entrar corriendo en el bosque. Enseguida partió el condenado vehículo, dejándome solo en la helada oscuridad. Estoy convencido de que mis anfitriones no descubrieron mi ausencia. Dios sabe que yo no les eché de menos a ellos. Pero no era un placer quedarme ahí, perdido en una fría noche de viento. Empecé a andar con la esperanza de llegar a una carretera. Caminé durante media hora sin avistar casa alguna. Entonces, nada más salir del camino, vi una casita de madera con un porche y una ventana alumbrada por una lámpara. De puntillas entré en el porche y me asomé a la ventana. Una mujer mayor, de suave cabellera blanca y cara redonda y agradable, estaba sentada ante una chimenea leyendo un libro. Había un gato acurrucado en su regazo y otros dormitaban a sus pies. Llamé a la puerta y cuando le abrió, dije mientras me castañeaban los dientes: «Siento molestarla, pero he tenido una especie de accidente. Me pregunto si podría utilizar su teléfono para llamar un taxi». «Oh», exclamó ella, sonriendo, «me temo que no tengo teléfono, soy demasiado pobre, pero pase, por favor». Y al franquear yo la puerta y entrar en la acogedora habitación, añadió: «Está usted helado, muchacho, ¿quiere que le haga café, una taza de té? Tengo un poco de whisky que dejó mi marido, él murió hace 6 años. Dije que un poco de whisky me vendría muy bien». Mientras ella iba a buscarlo, me calenté las manos en el fuego y eché un vistazo a la habitación. Era un sitio alegre, ocupado por 6 o 7 gatos de especies callejeras y de diversos colores. Miré el título del libro que la señora Kelly, pues así se llamaba, como me enteré más tarde, estaba leyendo. Era Emma, de Jane Austen, una de mis escritoras favoritas. Cuando la señora Kelly volvió con un vaso de hielo y su polvorienta media botella de whisky, dijo: «Siéntese, no disfruto de compañía a menudo. Claro que estoy con mis gatos. En cualquier caso, ¿se quedará a dormir? Tengo un cuarto de huéspedes que está esperando a uno desde hace mucho tiempo. Por la mañana podrá usted caminar a la carretera y conseguir que lo lleven al pueblo. Allí encontrará un garage donde le arreglen el coche. Está a unas 5 millas. Me pregunté en voz alta cómo es que podía vivir de manera tan aislada, sin medio de transporte y sin teléfono. Me dijo que su amigo, el cartero, se ocupaba de todo lo que ella necesitaba comprar. Él es realmente encantador y tan fiel, pero se jubila el año que viene. No sé lo que haré después, aunque algo se presentará. Quizás un nuevo y amable cartero. Dígame, ¿qué clase de accidente ha tenido usted exactamente?». Cuando le expliqué la verdad del caso, me respondió indignada: «Hizo usted exactamente lo que debía. Yo no me pondría el pie en un coche con un hombre que hubiera olido una copa de Jerez. Así es como perdí a mi marido. Casados durante 40 años, 40 felices años, y lo perdí porque un conductor borracho lo atropelló. Si no fuera por mis gatos... Acaricié una gata de color anaranjado que ronroneaba en su regazo. Hablamos ante el fuego hasta que se me cansaron los ojos. Hablamos de Jane Austen y de otros autores admirados. Willa Carter, Dickens, Carroll, Agatha Christie, Raymond Chandler, Chekhov, Maupassant. Era una mujer de mente sana y variada. La inteligencia iluminaba sus ojos de color avellana, igual que la lamparita brillaba encima de la mesa a su lado. Hablamos de los crudos inviernos, de políticos de lugares lejanos. África sería el lugar donde ella iría. A veces he soñado con ella en las verdes colinas, el calor, las jirafas, los elefantes andando por ahí. Hablamos de religión. Finalmente dijo: disculpe mi cháchara, no puede figurarse el gran placer que me proporciona, pero ya pasa de su hora de acostarse y noto que la mía también. Me acompañó al piso de arriba y tras estar cómodamente instalado en una cama de matrimonio bajo un dichoso peso de bonitas colchas confeccionadas con un trozo de desecho, volvió y me dio las buenas noches deseándome felices sueños. Me quedé despierto pensando en todo aquello. Qué experiencia tan extraordinaria, ser una vieja que vive sola y apartada, que un desconocido llame a la puerta en plena noche y no solo abrirla, sino darle una cálida bienvenida, hacerle entrar y ofrecerle albergue. Si nuestra situación hubiese estado invertida, dudo que yo hubiese tenido el valor para hacerlo, por no hablar de la generosidad. A la mañana siguiente me dio a desayunar en la cocina. Café, avena con azúcar y leche condensada. Pero me encontraba hambriento y me supo a gloria. La cocina estaba más sucio que el resto de la casa. El fogón, todo parecía al borde de la extinción. Todo salvo un objeto amplio y en cierta forma moderno. Un congelador encajado en un rincón de la habitación. Ella seguía hablando. Adoro los pájaros. Me siento muy culpable por no echarles migas durante el invierno. Pero no puedo tenerlos alrededor de la casa. Por los gatos. ¿Le gustan a usted los gatos? Sí, una vez tuve una gata siamesa llamada Toma. Vivió 12 años y viajamos juntos a todas partes, por todo el mundo. Y cuando murió, no tuve corazón para buscarme otro. Entonces, dijo la vieja, quizás entienda usted esto. Dijo, llevándome hacia el congelador y abriéndolo. En el interior no había sino gatos. Montones de gatos congelados, perfectamente conservados. Docenas de gatos. Aquello me produjo una extraña impresión. La vieja dijo, todos mis viejos amigos que se han ido a descansar. Es que, sencillamente, no podía soportar el hecho de perderlos completamente. Se rió y añadió, supongo que pensará que estoy un poco loca. Un poco loca, sí, un poco loca, pensaba yo al andar bajo el cielo gris en dirección a la carretera que ella me había indicado, pero radiante, una lámpara en una ventana.
Estaba un poco loca.
El cuento se llama así, como termino, Una lámpara en una ventana. Y es de un libro de cuentos que se llama Música para camaleones, que es una de las últimas obras de Capote, que tiene cuentos y tiene retratos de famosos. Es una obra muy variada, que tiene un estilo muy particular de él, como es una de sus obras más maduras, se podría decirse. Y... tiene, por ejemplo, tiene otro cuento que se llama Ataúdes tallados a manos, que es más del estilo A sangre fría. Es la historia de un crimen y de una persona que la va a investigar y que habla con el detective. Es un libro que es muy variado. Tiene así cuentos como estos, tiene cuentos... pero todos están... Esta parte del libro está todo ambientado en el sur de Estados Unidos, que es donde él creció. Tiene como ese ambiente oscuro que le da el nombre de uno de los escritores del sur, digamos.
A mí lo que me parece puede ser, a ver si vos sabrás más que yo, como que Truman Capote, su estilo se basa en perfilar las cosas, ¿no? Yo solamente leí Desayuno en Tiffany, pero me parece que es como básicamente eso, es todo un perfil de un personaje.
Claro, sí, como que sus personajes tienen muchos pesos y además como que lo sabes construir. Claro. Por ejemplo, en este cuento que es breve, el perfil, es la vieja, digamos, perfila cierta figura de esa vida oscura, apartada, y una de las cosas que está buena del cuento es que esta cosa de los gatos congelados no la tira hasta el final, cuando uno ya construyó como no sé si cierta empatía, pero sí cierta simpatía por una vieja amable que vive apartada, claro, y recibe a alguien que necesita ayuda.
Te transporta
ayuda
ahí a la escena donde la vieja...
Claro, y al final como que abre la heladera, como que ya tiene confianza con este personaje que entra en su casa de repente y le muestra eso que debe ser para ella como medio un secreto, medio claro, algo que sabe que es algo raro porque ella se reconoce como alguien un poco loco, pero al mismo tiempo lo acepta con naturalidad porque lo dice así como casi alegre. Pero me gustaba esto de traer y de recomendar este libro de que se llama Música para Camaleones, que tiene eso de tiene muchos perfiles, tiene uno de Marilyn Monroe, por ejemplo, que es increíble. Tiene esta mini novelita casi de misterio, tiene esa variedad, digamos.
Para mí no estaba tan loca, sobre todo porque conozco una historia de un señor que tenía un pingüino en su heladera para mantenerlo en el frío, que se lo había llevado del sur a mi pueblo. Así que para mí tan loca no estaba, más loco estaba ese señor.
Vamos. O sí, o que vemos que algo que vemos en la ficción puede pasar tranquilamente en el mundo terrenal y verdadero.
Che, vamos a tomar un poco de vino, Mauro. Vos también podés venir, ¿querés venir?
Vamos a tomar un poco de vino.
Bueno.
Hola. ¿Estás ahí? Abayu. Hola, Abayu.
¿Con el doctor de la Rúa? Sí, yo, señor, soy del estudio del doctor Cantalupi y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa burla tan ridícula el otro día.
¿Cómo es el nombre de ustedes?
Cantalupi, Estudios Cantalupi.
¿Con C?
Sí.
Bueno, déjeme el teléfono, por favor.
¿Cómo no? Le dejo el número. Si le dejo el teléfono, ¿yo con qué hablo?
Sí.
Ya. 7724 946678.
A ver, pero me sobran números.
Dividido 2.
Ah, 7-7-4-9-4. No me sale el número,
¿eh? No le da, ¿eh? Bueno, a lo mejor porque ese número todavía no está en vigencia. Pero de cualquier manera, doctor, yo lo voy a volver a llamar para hacer algo más concreto, que usted me dé una entrevista y vemos si podemos hacer algo.
Muy bien.
Muy amable. Gracias.
¿Qué te tiró la...? Se acabó la broma. Basta de bufonería.
Cruce, 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 cruce.
No hay. Después la producción, así como ustedes producen su fecha nomás, se producen lo de P, ¿cómo es así producirse solo?
Lleva un poco de tiempo. Sí, por ejemplo, lo que es el EP lo fuimos haciendo mientras íbamos aprendiendo. Venía José y decía, no, encontré un plugin que hace sonar el tacho, mirá, me mostraba y ah, buenísimo, a ver cómo queda con los tonos, y así empezar a joder, a probar, y todo es gusto, viste, si a vos te gusta como suena, por ahí no es necesario, o sea, obviamente si tenés los medios, todo es mucho más rápido, pero nosotros por ahí, para sacarle jugo a lo que grabamos con la chatarra que tenemos, lleva también más trabajo, viste, es un proceso, claro, mucho más.
Fuimos contando el sonido que nos gustaba, llevó tiempo y viste horas, días de editar y encontrar el sonido, pero también después como que estamos conformes con, claro, con lo que tenés.
Y todo eso también va,
claro, a ser. Sí, claro, sí, verdad. Lo que es el EP lo hicimos todo con nuestra cuenta.
Sí, por ahí hoy en día sí, tenemos un poco más de acceso también por conocer más gente que está en el ambiente, como para pedir prestado un micrófono como la gente o cosas así que antes no teníamos. Entonces, por ejemplo, de lo que es las violas, normalmente se graban con un micrófono particular y eso, y nosotros lo grabamos con un micrófono, no sé, debe valer 100 pesos. O sea, para el caso está todo, por eso digo, es chatarra, ¿viste? No es instrumento de grabación, es lo mismo para sacar los ruidos o esas cosas, eso vamos a tratar de ya
no atravesar ese hemos pasado, ponele, vamos a grabar la bata, decimos, un día. Bueno, perfecto, venimos a las 6 y hasta las 9 no terminamos de soldar cable, porque alguno hacía ruido, porque alguno fallaba.
Siempre algo pasaba.
Entonces, tratar de esas cosas ya...
evitarlas.
Claro, por ahí ya evitando esas cosas, grabar el disco y ya también habiendo tocado los temas un par de veces en vivo, tendría que ser un poco más rápido, un poco más ágil y disfrutar un poco más.
Cruce. Esto es un separador. Y esto... el pueblo.
Continúa la cacería del hombre gato. Primicia de Crónica Televisión. Gigantesco hombre gato aterroriza a los vecinos. El hombre gato está oculto en la copa de un árbol. El hombre gato está rodeado por la policía.
La cacería del hombre gato continúa.
Los vecinos colaboran con la policía. Del gigantesco hombre gato que aterrorizó a los vecinos y sigue aterrorizando a los vecinos de Villa Celina. Repetimos imágenes recién llegadas, sin procesar y tal como lo habíamos prometido esta primicia de Crónica Televisión.
Un hecho insólito estaba ocurriendo exactamente en Villa Celina, en el barrio Las Achiras, en las calles Roosevelt. Aquí los vecinos dicen que en un árbol se encuentra el hombre gato. Algunos lo han visto y también sienten algo de temor. Señor, ¿usted pudo ver al hombre gato?
Mira, verlo no lo pude ver, pero que vi unos ojos enormes, sí. Ya estaba ahí en la planta.
¿Está en un árbol?
Está arriba del árbol. Vino la policía, no hizo nada. Después vino un pai y dijo que no podía hacer nada porque había mucha gente. Entonces tuvo que ir. No sé, la verdad que yo, o sea, lo que tengo por los chicos, ¿viste? Porque acá date cuenta que hay mucha criatura, ¿viste?
¿Qué es lo que han visto ustedes realmente aquí? ¿Alguien pudo verlo?
¡Sí, sí! ¡Lo vimos al hombre gato! ¡Sí! 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 ¡Lo vimos! Abajo, arriba del árbol, unos ojos así, tenía sí, miedo, pero todo. ¡Presidente!
Señora, ¿usted lo pudo ver?
No, yo no.
¿Cuál fue la actitud de la policía, señor?
Y lo único que estuvo haciendo, enfocando con reflectores, andando con las armas en la mano, pero no se animaron a tirar un tiro al aire. O sea, muchos le decían tirar tiro al aire y la gente se cansó de tirar tiro. Pero realmente no les hizo nada.
La realidad y hay que...
De lunes a viernes desde las...
Es hora de cambio.
Sí, la señora Diva estaba conmigo.
Esto me sorprendió mucho.
¿Sabes que yo no soy colectivero? Pero tengo un colectivo.
Yo no soy colectivero, pero tengo un colectivo. Manejo el 69, que es el bondi de los vicios. Si te veo en la parada y sufrís de angustia oral, ¡oiga! Subite al 69, yo te la voy a sacar. El 69, el 69, abrí la boquita, dale que ya viene. El 69, abrí la boquita que te va a gustar. El 69, el 69, abrí la manito, agárrame el nene. El 69, abrí la boquita que te va a gustar.
La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte.
Bueno, ahora ha llegado el momento y si nos vamos, nos vamos todos.
Chau.
Chau.
Adiós.
Chau.
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 Chau, chau.
Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.